Este sermón ha sido titulado Último Gran Día 2011, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Este es el último gran día, el octavo día después de la fiesta de tabernáculos. Y vamos a repasar. Vayamos aquí a Levítico 23 y cubramos el último gran día. Es muy interesante que aquí en Levítico 23 solo se ha llamado el octavo día y no tenemos absolutamente ningún significado de lo que pudiera significar este día. Tenemos algo del significado de la fiesta de tabernáculos porque Dios dijo que los hijos de Israel construirían cabañas o tabernáculos pequeños para que supieran que cuando ellos venían saliendo de Egipto habitaron en cabañas. Nosotros mismos sabemos por el Nuevo Testamento que nuestros cuerpos, que ahora tienen el Espíritu Santo de Dios, unido a nuestro espíritu, solo son un tabernáculo temporal y que Jesús, cuando vino a la tierra, tabernaculó con nosotros. Hay mucha información en la Biblia respecto a la fiesta de tabernáculos, cuando ustedes la ponen toda junta. Pero es tal y como vemos aquí en Levítico 23, verso 29. También, en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. Ya lo hicimos, ¿verdad? En el primer día será un sábado, el cual ya lo tuvimos, y en el octavo día será un sábado. Ese es el día de hoy. Cuando llegamos aquí, verso 36, 7 días ofrecerán una ofrenda. Claro, en el octavo día, aquí estamos. Y este es un día en el que debemos de traer una ofrenda al Señor. Todos sabemos acerca de las ofrendas, sabemos acerca del dar y sabemos el significado de los días santos. Y entonces al traer la ofrenda, debemos entender que también estamos agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones físicas que Él nos ha dado. Y también espiritualmente agradeciéndole por su espíritu, agradeciéndole por su palabra, agradeciéndole por su verdad, agradeciéndole por su entendimiento y agradeciéndole por revelarnos el significado de los días santos para poder saber lo que Dios está haciendo. Es por eso que tenemos el libro El Plan de Dios para la Humanidad revelado por su sábado y sus días santos. Lo que vamos a cubrir el día de hoy va a ser algo absolutamente fantástico, hermanos, porque el mundo no lo conoce. Entendamos también otra cosa, que sin importar nuestras circunstancias, Dios promete, y nosotros podemos demandar esta promesa, si nosotros damos, de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado, de que Él es capaz de hacer que toda gracia abunde a nosotros, para que tengamos suficiencia en todas las cosas. Mantengamos esto en mente, mientras guardamos este último gran día y mientras llevamos una ofrenda y después entendamos la finalidad del plan de Dios y lo que significa para todo el mundo, pasado, presente y futuro. Ahora en este momento haremos una pausa para la recolección de la ofrenda. ¿Cuál es el significado del último gran día? El último gran día contesta las preguntas sin respuesta que tiene la gente acerca de Dios, acerca de la salvación y de la humanidad a través de la historia. Encontramos que Jesús guardó la fiesta de tabernáculos y también el último gran día. Vayamos al Evangelio de Juan para comenzar este tema en el capítulo 7, y veamos donde habla acerca del último gran día. Juan 7:37. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, y es por eso que le llamamos el último gran día, Y también veremos después que es llamado el juicio del gran trono blanco. Y veremos cómo encaja eso también en el plan de Dios, en lo que Dios está haciendo y por qué es un gran día. También necesitamos entender que al final del séptimo día y al comienzo del octavo día, tenían la ceremonia del derramamiento de agua alrededor del altar de Dios en el templo. Es por esto que Jesús habla de eso en esta forma en el último gran día. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Para qué tener esta tremenda ceremonia de agua? ¿Qué tiene de significado el último gran día para nosotros? Entendamos algo. Dios dice que Él conoce el principio y el fin. De hecho, Jesús dijo: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último. Y veremos al final del último gran día que Él lo repite de nuevo. Cada vez que llegamos a un final, hay un nuevo comienzo. La fiesta de tabernáculos ha terminado y ahora hay un nuevo comienzo. Lo que nosotros entendemos y cómo lo entendemos viene porque Dios nos lo ha revelado en su palabra. Vayamos a 1 Corintios, en el segundo capítulo, y entendamos que lo que entendemos concerniente a la palabra de Dios es solo gracias al Espíritu de Dios. No es gracias a ninguna inteligencia heredada que poseamos más que otras personas para que podamos leer la Biblia y entenderla, porque los eruditos no pueden entenderla, porque los estudiosos no pueden entenderla. Ellos tienen mentes más ágiles que nosotros, pero hay algo muy importante que debemos entender. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios. Entonces será como Daniel le dijo al rey Nabucodonosor. Daniel se lo dijo siempre. Daniel mencionó que hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Esto en Daniel 2. Este es el secreto de Dios, que responde las preguntas que los hombres se han hecho, pero que nunca han sido capaces de encontrar las respuestas. Si usted va a las religiones de este mundo, no va a encontrar la respuesta allí. Aún en la cristiandad, que está allá afuera en el mundo, ellos no saben, porque Dios no se los ha revelado. Recuerden algo muy importante. Dios da de su Espíritu a aquellos que le obedecen. Como Dios le dijo a Daniel, al final, los sabios, y los sabios son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Al final los sabios entenderán. Estamos viendo cosas, hermanos, que han sido guardadas en secreto desde la fundación del mundo. A nosotros simplemente nos tocó vivir en los tiempos del fin, cuando es tiempo de que Dios revele y muestre lo que va a pasar. Comencemos aquí en 1 Corintios 2, verso 9. Comencemos aquí leyendo. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Lo primero que usted necesita hacer es amar a Dios. Él tiene un plan para nosotros, el cual sabemos que es la primera resurrección cuando Cristo regrese. También sabemos que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, ¿qué hay del resto de la gente? Haremos esa pregunta y también veremos la respuesta. Verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y el último gran día es una de esas cosas profundas de Dios. Parte del secreto de su plan es que Él ha revelado a aquellos que están en la iglesia de Dios, lo aman, guardan sus mandamientos, están en pacto con Él y guardan sus días de fiesta. Verso 11. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre el cual está en él? Todos tenemos el espíritu del hombre, el cual nos da la habilidad mental, inteligencia, el proceso del pensamiento y todo. Eso es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene en funcionamiento, nos permite seguir adelante. El alma es la parte del cerebro que mantiene funcionando la parte física de nuestro cuerpo. Pero dice Santiago 2, así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, ¿y qué pasa? Cuando el espíritu se va, usted muere. ¿Qué fue lo último que Jesús dijo antes de desfallecer y morir? Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él murió. Usted debe tener el espíritu del hombre para poder vivir como un ser humano. Usted debe de tener el espíritu de Dios, ser engendrado por Dios el Padre a través de Jesucristo, para poder ser de Cristo y pertenecer al Padre. Entonces, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Y usted tiene que estudiar y conocer la palabra de Dios. Y mientras lo hacemos, Dios nos revela el significado de su verdad. Entonces, Pablo dice aquí que los hombres solo aprenden las cosas de los hombres a través del espíritu del hombre, el cual está en él. En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el espíritu de Dios. Es imposible entenderlas. ¿Cómo es esto? Vamos a ver muchas de estas cosas y lo vamos a averiguar. Veamos algunas cosas que parecen ser contradicciones en la Biblia. Pensemos en ellas y hagamos algunas preguntas al respecto. Segunda de Pedro 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora, sino Él es paciente hacia nosotros, no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo vendrán todos al arrepentimiento cuando muchos son llamados, pero pocos son escogidos? ¿Cómo va Dios a traerlos al arrepentimiento y a darles vida eterna? ¿Qué hay de aquellos que nunca recibieron el Espíritu de Dios? Vayamos a 1 Timoteo 4, verso 3. Y veamos algo que también escribió Pablo. Esto es algo significativo que debemos de saber y entender. Y dice, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios desea eso, entonces ¿por qué dijo Jesucristo que Dios ciega a la gente? Regresemos aquí a Mateo 13 y leamos eso de nuevo. Entendamos lo que dijo Jesús porque esta es una escritura fenomenal que realmente nos dice mucho acerca de lo que Dios está haciendo, aunque también es desconcertante. Él dijo a los discípulos, benditos son sus ojos porque ven, pero los otros están cegados, no saben. Él nos dijo que nos es dado el entender los misterios del reino de Dios, pero a ellos, es decir, al resto de la gente, no les es dado el entender. Si Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que todos sean salvos, ¿en qué manera cuadra eso con Mateo 13, las mismísimas palabras de Jesús? Mateo 13, 13. Por esta razón les hablo a ustedes a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden, y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán, y viendo verán, y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos han cerrado. ¿De qué manera cuadra esto con que Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos seamos salvos? Dice, no sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. ¿Qué significa esto? Dios no los quería conversos en ese tiempo. Ahora, ¿cómo se arrepentirán todos? ¿Cómo llegarán todos al conocimiento de la verdad? ¿Qué hay de todos aquellos que han vivido sus vidas y nunca supieron de Jesús? ¿Qué hay de todos aquellos que sufrieron muertes desafortunadas? ¿Cómo va Dios a manejar eso? ¿Qué hay de todos aquellos bebés que han sido abortados? ¿Cómo se va a encargar Dios de eso? Si no se hiciera cargo de eso, entonces tendríamos que concluir que Satanás es más poderoso que Dios, ¿verdad? Obviamente sabemos que no lo es. Así que, ¿cómo se va a encargar Dios de esto? Esto va a ser algo muy significativo cuando nosotros lo entendamos. Tenemos algunas pistas. Vayamos a Romanos, en el 11º capítulo, y esto es realmente algo muy significativo, hermanos. Pablo escribe algunas cosas que conoce son ciertas, pero que todavía no entiende del todo cuándo van a suceder. Porque Dios no se lo reveló al apóstol Pablo, sino más bien se lo reveló al apóstol Juan más tarde. Veamos lo que escribió Pablo concerniente a Israel, y él aquí le está hablando a los gentiles, contrastando su ministerio a ellos y lo que le sucedió a Israel. También les dio el ejemplo de lo que pasó cuando Elías estuvo vagando, pensando que era el único, y Dios le dijo que había 7,000 quienes no habían doblado su rodilla a Baal. Romanos 11, verso 17. Pero si algunas de las ramas del olivo de Israel estuvieran rotas, y ustedes, siendo un árbol de olivo salvaje, fueran injertados entre ellas, y se convirtieran en un compañero partícipe de la raíz y de la gordura del árbol de olivo, no se jacten contra las ramas, pero si se están jactando contra ellas, recuerden que ustedes no soportan la raíz, sino la raíz lo soporta a ustedes. Y esa raíz se remonta hasta Abraham, Isaac y Jacob. Dirán entonces ustedes, ¿las ramas fueron cortadas para que yo pudiera ser injertado? Eso es verdad. Por incredulidad ellos fueron cortados y ustedes por fe permanecen. No sean altivos, sino teman, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, cuídense, no sea que no los perdone tampoco a ustedes. Verso 22. Por tanto, he aquí la gracia y la severidad de Dios. Sobre aquellos que cayeron, severidad, y cayeron porque Dios cerró sus ojos, cerró sus oídos, y no los llamó a la conversión. Y entonces, ¿cómo va Dios a resolver esto? Esa es la respuesta del último gran día. Y sobre ustedes, continúa diciendo Pablo, gracia, si continúan en su gracia, o de lo contrario, ustedes también serán cortados. Y ellos también, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Veamos a dónde quiere llegar con esto. Porque él está llegando a cierto punto, tiene un cierto entendimiento de lo que Dios va a hacer, y después necesitamos llevarnos esto para llenar los espacios en blanco y juntarlo con otras escrituras, dividiendo correctamente la palabra de Dios, y después encontrar la respuesta bíblica de las escrituras acerca de lo que Dios va a hacer. Verso 24. Porque si ustedes fueron cortados de un árbol de olivo, que por naturaleza es salvaje, y contrario a la naturaleza fueron injertados en un buen árbol de olivo, ¿cuánto más serán aquellos que por naturaleza eran del buen árbol de olivo, injertados de regreso a su propio árbol de olivo? ¿Qué es lo que está diciendo? Noten su conclusión. Sin embargo, entiendan que la salvación no fue ofrecida a todos ellos en ese momento. Fue ofrecida a cuantos fueran llamados por Dios. Mas noten lo que dice aquí. Verso 25. Porque no deseo que sean ignorantes de este misterio, hermanos, para que no sean sabios en sus propias opiniones, que un endurecimiento parcial del corazón le ha ocurrido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya venido. Pablo sabía que Dios los iba a salvar eventualmente. Verso 26. Y entonces todo Israel será salvo. Y la respuesta de cómo sucederá esto se encuentra en el último gran día. Y entonces todo Israel será salvo de acuerdo a como está escrito. De Sion vendrá el libertador, y él apartará de Jacob la impiedad, porque este es mi pacto, el cual haré con ellos cuando haya quitado sus pecados. Esto ocurrirá en un tiempo futuro. Él no sabía cuándo pasaría. Él les dijo que Dios es capaz de hacerlos volver. Verso 32. Porque Dios los ha entregado a todos a la incredulidad para que pudiera mostrar misericordia a todos. Nada más que Pablo no sabía cuándo. Él solo sabía que Dios lo iba a hacer. Ahora, noten cómo concluye aquí, verso 33. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le dio primero y será recompensado a él de nuevo? Porque de él y a través de él y hacia él son todas las cosas. A él sea la gloria en los siglos de la eternidad. Amén. Eso es todo lo que Pablo sabía al respecto. Ahora vamos a ver exactamente cómo van a suceder las cosas. Hablemos un poco acerca de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Sabemos que Dios inspiró a Jesucristo para que hiciera esto después de haber estado muerto por 4 días. Sería una señal para todos los judíos, pero también Lázaro fue uno de los que fueron llamados para ser primicias. Sin embargo, murió antes de que el Espíritu Santo pudiera ser dado. Otro propósito de por qué Lázaro fue resucitado de entre los muertos a la carne fue para que pudiera recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ser convertido y estar listo para la primera resurrección cuando Jesús regrese. Es importante entender esto para que nos demos cuenta de que Dios le va a dar a la gente una oportunidad a quienes murieron sin una oportunidad, y esa es la mayoría de toda la humanidad. Vayamos a Apocalipsis 20 y veamos lo que nos dice sobre esto. Nos dice algunas cosas muy importantes y también, cuando lo armamos con las otras escrituras, nos revela el significado del último gran día a través de su palabra y de su espíritu. Lo que Dios está haciendo por todas aquellas personas que Él cegó, que Él nunca llamó, y a todo Israel que se desvió. Apocalipsis 20. Sabemos que el verso 4 dice que vamos a ser resucitados, que viviremos y reinaremos con Jesucristo por 1000 años. Ahora, verso 5. Esta es la primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este la segunda muerte no tiene poder. Volvamos a la primera parte del verso 5. Nosotros sabemos que Pablo escribió que Cristo es el primogénito, después los que son de Cristo a su venida, y esa es la primera resurrección, de la cual acabamos de leer. Sabemos que esos son los pocos. Sabemos que con el tiempo estos van a ser un buen número, pero comparado con todos los seres humanos que han vivido y muerto, es una cantidad minúscula, de verdad. Noten el verso 5, esta declaración entre paréntesis. Dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. ¿Quiénes son el resto de los muertos? Estos son todos los que han muerto, que nunca fueron llamados. El resto de los muertos son todos aquellos que no fueron levantados en la primera resurrección. Entonces veamos cómo funciona esto. Después de que Satanás es lanzado al lago de fuego, entonces hay un nuevo comienzo. Nosotros vamos a ver que este será el tiempo de mayor redención y renovación que el mundo habrá conocido jamás. Nosotros veremos cómo lo hará Dios. Todos los demás están muertos. Veremos que se dividen en dos categorías. Todos los demás muertos, ¿verdad? Y estas son, número uno, aquellos quienes no cometieron el pecado imperdonable. Y número dos, aquellos que cometieron el pecado imperdonable. Sabemos que el pecado imperdonable requiere una segunda muerte. Que significa que aquellos que han cometido el pecado imperdonable deben vivir dos veces para poder morir dos veces. Veamos lo que se nos dice aquí. Verso 11. Entonces vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. ¿Quiénes son ellos? Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué se abre el libro de la vida? Porque el resto de los muertos, que no cometieron el pecado imperdonable, tendrán una oportunidad para la salvación. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Primero que nada, volvamos a Mateo, en el 12º capítulo, y veamos lo que nos dice aquí. Aquí se define el pecado imperdonable y se define el pecado perdonable. Veamos lo que dijo Jesús. Aquí hay una pista para saber el periodo de tiempo de cuando esto ocurrirá. Sabemos que lo que leemos aquí en Apocalipsis 20 es después del final del milenio. Todos aquellos que califiquen para la vida eterna habrán entrado al reino de Dios. Sabemos que inmediatamente después de esto, Satanás el diablo es lanzado al lago de fuego y luego comienza el juicio del gran trono blanco. Veamos lo que Jesús dijo concerniente a la gente y su estatus ante Dios. Mateo 12:31. Escuchen con mucho cuidado lo que dice. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre. ¿Qué pasará si nunca han tenido la oportunidad de arrepentirse? ¿Cómo se les perdonará eso? Pues, obvio, usted tiene que tener una vida y una conciencia para poder arrepentirse y recibir perdón. ¿No es correcto? Sí. Entonces, estos son todos los pecados que no son pecados para muerte eterna. Después él dice, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada al hombre. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El rechazo a Dios el Padre en el odio, en el vitriolo, sin remordimiento. Un rechazo a Jesucristo, la ofrenda de Dios, para el perdón de sus pecados. Y es tener la actitud de Satanás el diablo. Ese es el pecado imperdonable. La mayoría de los hombres no han hecho eso. La mayoría de las mujeres no han hecho eso. Veamos qué más dice Jesucristo. El verso 32 es un verso clave para entender el juicio del gran trono blanco y la resurrección de aquellos del resto de los muertos que no fueron llamados a la salvación y que no estuvieron en la primera resurrección. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, esto es, rechazando a Dios el Padre y a su Espíritu, no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Lo que estamos leyendo en Apocalipsis 20 es la era venidera. Veremos que esa es una oportunidad para salvación. Repito, una oportunidad para salvación. que no le fue dada previamente a la gente. Verso 40. Ellos querían una señal. Jesús dijo que ninguna señal sería dada excepto una. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él le está hablando a aquellos judíos, quienes no creyeron en él, que lo ridiculizaban y lo rechazaban. Recuerden, todo pecado y blasfemia contra Jesús será perdonada. Pero para recibir perdón, tiene que haber arrepentimiento. Para que pueda haber arrepentimiento, debe de haber vida y conciencia, para que la persona sepa lo que él o ella está haciendo. Si murieron sin haber cometido el pecado imperdonable, veremos que van a vivir de nuevo y recibirán su primera oportunidad para salvación. Verso 41. Muy importante esto. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio. Esto es de lo que estamos hablando, del juicio del gran trono blanco. Y ellos no eran convertidos, pero le creyeron a Jonás. Comenzando con el rey, todos hasta el más bajo de la sociedad se arrepintieron en ropas ásperas y ceniza, ayunaron e incluso hicieron que sus animales también ayunaran. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio junto con esta generación, y los hombres de Nínive se remontan a más de 1000 años antes de que Jesucristo hablara esto. ¿Verdad? Se pararán el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Ahora, él da otro ejemplo de otro tiempo en la historia para mostrar que cuando dice se levantarán, se refiere a ser resucitados. Ya veremos que es una resurrección a una segunda vida física para una primera oportunidad de salvación. Pero tal y como nos muestra Apocalipsis 20, la segunda muerte tendrá poder sobre ellos si no se arrepienten. Verso 42. Esto es durante el tiempo de Salomón, más o menos 900 años antes de Cristo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Estamos hablando de gentiles en ambos casos, ¿no? Vayamos entonces a Romanos, en el segundo capítulo, y veamos algo más que Pablo escribió respecto a los gentiles y aquellos que guardaban las cosas concernientes a la ley, aunque nunca les fue dada la ley. Veamos qué dice que Dios va a hacer, lo cual encajará con el juicio del cual se habla aquí. Romanos 2:13. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto nos dice que antes de que usted sea perdonado y justificado, tiene que ser un hacedor de la ley para mostrar un cambio de corazón, el cual es una demostración de su arrepentimiento. Verso 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos, quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones, sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. En un día, cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre de acuerdo a mi evangelio. Muy importante, hermanos. Él está hablando de aquellos entre los gentiles que no cometieron el pecado imperdonable. Ellos nunca recibieron la ley, nunca tuvieron la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hay de todos ellos? ¿Qué hay de todas esas naciones que vinieron y murieron y nunca escucharon acerca de Jesucristo? De los incas, ¿qué hay de los chichimecas, los aztecas? Todas esas tribus paganas que nunca escucharon la palabra de Dios, tanto antes del nacimiento de Jesús como después del nacimiento de Jesús. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay también de Israel? antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. ¿Cuántas veces Dios dijo de Israel que eran tercos, que eran de dura cerviz? ¿Y qué hay de aquellos que nunca cometieron el pecado imperdonable? Leemos en Apocalipsis 20 del resto de los muertos, quienes no estuvieron en la primera resurrección ni entraron en la salvación durante el milenio, que fueron levantados al juicio del gran trono blanco. Entonces el libro de la vida fue abierto para darles una oportunidad para salvación. Dice que serán juzgados de acuerdo a las cosas escritas en los libros. Hey, si fueran juzgados por la manera en la que vivieron, aunque no hubiera el pecado imperdonable, entonces la paga del pecado es muerte, ¿correcto? Entonces no pueden ser juzgados por las cosas que hicieron en su primera vida. El único juicio de las cosas en su primera vida es que no cometieron el pecado imperdonable. Tal y como Jesús dijo, ellos serán levantados con la generación de esos judíos que rechazaron a Jesús. ¿Cuántos de ellos cometieron el pecado imperdonable? No lo sabemos. Solo Dios juzga los corazones. Entonces veremos cómo Dios va a hacer esto cuando el resto de los muertos vivan de nuevo. Pero eso después de que tomemos un breve receso y continuemos con la siguiente pista.